Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Templo Espiritual, primera parte, por el pastor Sujel Michelén.
Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a estar estudiando en esta mañana los versículos 4 y 5. La semana pasada nosotros consideramos los primeros tres versículos del capítulo 2, donde Pedro los invita a cuidar de la vida espiritual que les ha sido impartida en el nuevo nacimiento. Leo otra vez los versículos 1 al 3 que estudiamos la semana pasada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, a partir del versículo 4, Pedro comienza a desglosar todos los privilegios o algunos de los privilegios que disfrutamos los creyentes en virtud de nuestra unión con Cristo. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así como en los versículos anteriores, Pedro usó la figura de una vida en crecimiento que debe ser debidamente alimentada. Ahora Pedro usa la figura de un gran templo espiritual que debe ser edificado, cuyo fundamento es nuestro Señor Jesucristo, siendo los creyentes las piedras del edificio y al mismo tiempo los sacerdotes que ofrecen en ese templo sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. He ahí, hermanos, los tres elementos claves de esta figura que Pedro introduce en el versículo 4: el fundamento de un templo espiritual, las piedras que constituyen ese templo y los sacrificios que allí se ofrecen. Vamos a comenzar en esta mañana a ver el fundamento, luego veremos algo de las piedras de este edificio y la semana que viene vamos a concluir el estudio de estos primeros dos versículos, el versículo 4 y el versículo 5. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, el fundamento de este gran templo espiritual que es la iglesia. Y leo una vez más los versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es importante, hermanos, que recordemos que Pedro está hablando aquí en sentido metafórico. La iglesia no es un edificio literal hecho de cemento y de varilla. La iglesia es un templo espiritual edificado sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra viva, dice en el versículo 4, que da vida, coherencia y unidad a todos los que formamos parte de ese gran templo espiritual que es la iglesia. Por eso más adelante en el versículo 6, Pedro identifica a Cristo como una piedra angular. una piedra angular. Vean el versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ahora, no deja de ser interesante que sea el mismo apóstol Pedro que identifique a Cristo como la roca, la piedra angular sobre la cual está la iglesia. Y digo esto porque la iglesia católica romana coloca al apóstol Pedro en ese lugar. Y yo quiero aclarar en esta mañana, y yo quiero aclarar porque no es común que aquí se esté hablando acerca, no solamente de la iglesia católica, de cualquier otra iglesia. Los que visitan esta congregación regularmente saben que aquí se expone la Escritura cada domingo explicando el significado y aplicación de la palabra de Dios. Pero muchas veces ocurre que al expandir la verdad queda evidenciado el error, como yo creo que es el caso aquí. Ahora, lo que estoy aclarando, no, yo no estoy pidiendo excusas por hablar de la Iglesia Católica. Yo no puedo pedir excusas por predicar la verdad. Lo que estoy aclarando es que mi énfasis en esta mañana no es enfatizar el error de los demás, es proclamar la verdad de la Biblia. Ese es mi énfasis. Tenemos que predicar la verdad de la palabra de Dios. En el caso que nos ocupa hoy, resulta muy difícil explicar el hecho de que Cristo es el fundamento de la iglesia, que Cristo es la roca sobre la cual está edificada la iglesia, sin hacer referencia a esta doctrina tan peculiar del catolicismo romano, que enseña que Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el pasaje que sirve de base para esta doctrina católico-romana? Mateo capítulo 16, versículo 18. Aquí Cristo, hablando con Pedro, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Según la iglesia católica, en este pasaje, cuando Cristo le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, el Señor estaba constituyendo a Pedro como la roca, como el fundamento de la iglesia que él habría de edificar. Y yo cito aquí a un teólogo católico romano: Cristo hizo a Pedro, dice él, el fundamento de su iglesia, esto es, el garante de su unidad y su fortaleza inconmovible, y prometió a su iglesia una duración perenne, porque dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora bien, sigue diciendo este teólogo, la unidad y la solidez de la iglesia no son posibles sin la recta fe. Por lo tanto, Pedro es también el supremo maestro de la fe. Como tal, debe ser infalible, es decir, él no se equivoca, él no comete errores en la promulgación oficial de la fe, tanto en su propia persona como en la de sus sucesores, los papas. Es decir, que Cristo no solamente, según la Iglesia Católica, estaba haciendo a Pedro el cimiento infalible de la iglesia, sino también a todos los sucesores de Pedro, que son los papas. Yo debo señalar que esta interpretación tiene carácter de dogma y por lo tanto debe ser creída por todos los miembros de la Iglesia Católica Romana, pues de lo contrario pagarán con eterna condenación. O sea, la Iglesia Católica enseña que el que no cree que Pedro es la roca de la iglesia, que el Papa es infalible, pagará con su condenación eterna el no creer en esta doctrina. Nadie lo expresó mejor que el Papa Bonifacio VIII cuando declaró lo siguiente en una bula papal: toda criatura humana, oigan bien, toda criatura humana está sometida al romano pontífice como algo necesario para su salvación. El que no se somete al Papa no puede ser salvo. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Estamos claros en esto, hermano? Esto es doctrina católica. Él no comete errores. Él es infalible. Y por lo tanto, todo el mundo está obligado a aceptar la interpretación que él le da a la Biblia y a la tradición. Eso es básicamente lo que la Iglesia Católica desprende de ese texto que simplemente dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿enseña el Señor todo eso en este pasaje? Bueno, lo primero que debemos hacer es colocar este texto en su contexto. Y el contexto de esta declaración es la pregunta que el Señor hace a los discípulos en el versículo 13. Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Noten, hermanos, que el centro era la identidad de Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? El centro aquí es la identidad de nuestro Señor Jesucristo, no de Pedro ni de ningún otro de los apóstoles. ¿Qué es lo que ustedes piensan de mí? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, dichoso, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que el Padre que está en los cielos le reveló a Pedro? O lo mismo que Él revela a todo pecador para traerlo a la salvación, que ese Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro acaba de declarar. Y es en ese contexto que el Señor ahora le dice a Pedro en el versículo 18: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay un juego de palabras aquí. Cristo le dice: tú eres Pedro, una piedra, pero sobre esta roca. Y ahí Cristo cambió la palabra. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Pedro? Tú eres una piedra, pero yo edificaré mi iglesia sobre una roca firme e inconmovible. Si la intención hubiera sido señalar a Pedro como el fundamento, hubiera sido más natural decirle: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero eso no es lo que el texto dice. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La confesión que Pedro acaba de hacer de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundada, cimentada en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Me llama la atención que Agustín de Hipona, un siervo del Señor del siglo V de nuestra era, y a quien la Iglesia Católica Romana venera como uno de sus santos, pero el punto es que Agustín parafrasea Mateo 16. Él dice: sobre esta piedra que has confesado edificaré mi iglesia. Y Agustín añade: pues la piedra era Cristo, y el mismo Pedro fue edificado también sobre ese fundamento. Y eso es lo que creían la mayoría de los padres de la iglesia: la piedra es Cristo, no Pedro. Y si todavía alguien tiene alguna duda al respecto, bueno, vamos a preguntarle a Pedro. Pedro, ¿cómo interpretas tú esa declaración de Cristo en Mateo capítulo 16, versículo 18? Yo los invito a ir conmigo a Hechos capítulo 4. Y oigan lo que dice el apóstol Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro no se veía a sí mismo como la roca de la iglesia. Este Jesús es la piedra. Este Jesús es la cabeza del ángulo. Lo mismo que él dice en el capítulo 2 de su primera carta que estamos estudiando en el día de hoy. Lo mismo que el apóstol Pablo declara en su carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, es decir, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿En quién? Es decir, en Cristo. También vosotros sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Lo mismo que dice Pedro. acercándoos a Él, piedra viva, vosotros sois edificados como casa espiritual. Él es la piedra angular. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es la piedra angular sobre la cual está edificado este templo espiritual que es la iglesia. La iglesia no está fundada sobre ningún hombre. La iglesia está fundada sobre el Dios hombre. ¿Y qué nos dice Pedro acerca de este fundamento sobre el cual está edificada la iglesia? Vayamos una vez más a nuestro texto. Primera de Pedro, capítulo 2. En primer lugar, Pedro nos dice que esa piedra angular que sirve de fundamento a la iglesia es una piedra viva. Es una piedra viva, versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva. Si hay algo que representa lo que es inerte y sin vida en la creación, son las piedras. Usted coge una piedra y la tira allí, y esa piedra no se va a mover de ahí, porque está muerta. Pero Pedro no está hablando aquí de una cosa. Él está hablando de una persona que venció la muerte al levantarse de la tumba al tercer día después de haber sido crucificado. La piedra sobre la cual está edificada la iglesia es una piedra viva. Ese es el fundamento de la iglesia. En segundo lugar, Pedro dice que es una piedra desechada por los hombres. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. En la antigüedad, cuando se iba a construir un edificio, había que seleccionar con mucho cuidado la piedra angular. Así que cada piedra era examinada, y si tenía algún defecto, ¿qué hacían los edificadores? Desechaban esa piedra. Eso fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Los líderes religiosos de Israel lo desecharon. Ellos tenían una idea preconcebida de lo que querían de su Mesías. Ellos esperaban un líder político que los librara de Roma y de todo poder opresor. Ellos no querían a un Mesías que les hablara de sus pecados y de la necesidad que tenían de reconciliarse con Dios. Y mucho menos querían a un Salvador que en el colmo de la debilidad dio su vida en una cruz. El colmo de la debilidad en la mente de ellos. Ellos no querían a ese Salvador. No era sobre esa piedra angular que ellos querían edificar su vida religiosa, y la desecharon como una piedra inservible. Ahora, saben una cosa, hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es lo mismo que ocurre en el día de hoy. Lo mismo que ocurre en el día de hoy. Muchos quieren que se les predique el evangelio de la prosperidad. Ven a Cristo y tú vas a ver que todos tus problemas se van a resolver, y te van a subir el sueldo y vas a tener una buena casa porque tú eres hijo del rey y tienes que vivir como un rey. Ay, a la gente le fascina que le digan eso. A la gente le gusta ir a las iglesias donde hablan de cosas que eleven su autoestima. Eso es lo que la gente quiere oír. Vienen las iglesias que ofertan milagro de sanidad, pero no les interesa acudir a los lugares donde la palabra de Dios es proclamada, donde se les dice que su mayor necesidad es encontrar en Cristo el perdón de sus pecados. No, eso no. Hay otros que ni siquiera manifiestan ningún tipo de interés espiritual. Como si nunca fuesen a enfrentar la muerte. Como si nunca fuesen a traspasar el umbral de la eternidad para encontrarse con Dios y dar cuenta de su vida. Y cuando se les habla de Cristo, cuando se les predica el Evangelio, lo desechan como algo irrelevante. Así que Cristo es una piedra viva, es una piedra desechada por los hombres. Pero Pedro nos dice también en tercer lugar que es una piedra escogida y preciosa a los ojos de Dios. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Es una piedra escogida. Dios el Padre la escogió para edificar sobre ella un edificio seguro y glorioso. ¿Y tú sabes por qué la escogió Dios? Porque esa piedra era la única que podía ser escogida por Él. Él no es una opción entre varias. Él es la única opción. Él es la única opción. Dice la Escritura, en ningún otro hay salvación. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Mi amigo, piénsalo bien. La piedra que Dios escogió, la piedra que a los ojos de Dios es preciosa. Y esa palabra es interesante, significa literalmente de mucho precio. Esa es la piedra, mi amigo, que tú estás rechazando. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sobre cuál fundamento tú estás edificando tu vida? ¿Ese Dios que estás levantando podrá resistir cuando tengas que presentarte delante de Dios para dar cuenta por tu vida en el día del juicio? ¿A ese Dios que te conoce hasta en el más ínfimo detalle? ¿A ese Dios que sabe todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has pensado, todas tus motivaciones, todo lo que tú has hablado, absolutamente todo? Dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. En ese día del juicio, mi amigo, delante del tribunal de Dios, ¿lo que tú has edificado podrá resistir? ¿O se te desmoronará delante de tu cara? Mi amigo, óyeme bien, hay un solo fundamento seguro. Y no es una religión, no es una filosofía, es una persona. Es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Aquel que edifica sobre ese fundamento puede vivir tranquilo y confiado, porque Él es el creador y sustentador del universo. Él es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 2. Él es el Salvador, el Dios encarnado, que dio su vida en una cruz para saldar nuestra deuda y concedernos el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna. Y ahí entonces, el fundamento de este templo espiritual, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya vimos el fundamento de este templo espiritual, veamos ahora en segundo lugar las piedras con que está construido el edificio. Y así como el fundamento de este templo es una piedra viva, las piedras que se están usando para edificarlo están vivas también. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Estas piedras no tienen vida en sí mismas. Antes de venir a Cristo éramos piedras muertas, pero en un momento dado estos hombres y mujeres gustaron de la benignidad del Señor, como dice el versículo 3. Fueron unidos a Cristo por la fe y en virtud de tal con Él ahora han sido vivificados. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pablo comienza allí diciendo que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto. ¿Ven? Habéis muerto. Y vuestra vida, la nueva, está escondida con Cristo. ¿Y en qué consiste esa nueva vida? Dice, cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. No es en nosotros, es en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mi amigo, si tú no tienes al Hijo de Dios morando en tu corazón por su Espíritu, tú estás muerto. Muerto en tus delitos y pecados, físicamente vivo, espiritualmente muerto. Tú eres un cadáver ambulante. La vida del creyente es la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que esa vida solo puede florecer en la misma medida en que nosotros nos mantenemos apegados, aferrados a Él, en comunión con Él. Noten lo que dice el versículo 4 de 1 de Pedro 2. ¿Qué dice el texto? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, acercándoos a Él como piedras vivas, sed edificados. Y el texto significa literalmente, sois edificados. Queridos hermanos, el cristianismo es Cristo. Pero eso significa que Él es nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro defensor, nuestro esposo, nuestro guía, nuestro dueño, nuestra vida. Por eso es que Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 11, Él es el todo en todos. ¿Qué es Cristo para mí? Todo. ¿Qué yo tengo fuera de Cristo? Nada. Él es el todo en todos. El cristianismo es Cristo. Acercándonos a esa piedra viva, nuestra vida florece y fructifica. Alejándonos de Él, se torna mustia y languidece. Yo soy la vid. ¿Recuerdan esa palabra del Señor? Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, que el Señor nos ayude a florecer cada día en nuestra comunión con Él. Y a los amigos que están aquí sin Cristo, yo los invito una vez más a venir y gustar la bondad de nuestro Dios. Mi amigo, el Señor es bueno, bueno. Él te ofrece hoy el perdón de todos tus pecados, de todos tus pecados, y el don de la vida eterna como un regalo gratuito que se obtiene únicamente por medio de la fe. Y es gratuito, mi amigo, no porque sea barato, sino porque Cristo pagó hasta el último centavo, muriendo en una cruz, derramando su sangre por pecadores como tú y como yo. Ven a Cristo, mi amigo, pídele a Él que tenga misericordia de ti, porque Él dice en su palabra que todo el que venga humillado y confiando únicamente en Él será recibido y perdonado. Que Dios tenga misericordia de ti.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.